Hola y gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Es nuestro deseo que sea bendecido y edificado por medio de este mensaje en labios de un invitado especial. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios que cambiará su vida.
Quiero presentarles al pastor, al profeta Diony Báez. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Él tiene una palabra para nosotros en el día de hoy. Prepara tu corazón porque Dios te va a hablar.
Dele ese aplauso más fuerte todavía. Adora al Rey hoy. Qué bueno estar acá. Si usted ha ido a Filadelfia, para realmente haber ido a Filadelfia, siempre digo que hay dos cosas que ha tenido que hacer. Una, comer cheesesteak. Y dos, ir a nuestra iglesia, H2O. Si usted no ha hecho esas dos cosas, pues tiene que volver para poder decir que realmente ha estado en la ciudad. ¿Cuántos nos siguen a través de las redes sociales? Déjenme verlos. Gracias, lindo, hermosos. Bendito Dios. Gracias por orar con nosotros ahí cuando podemos, cuando no estamos en algún avión viajando a algún lugar. ¿Y cuántos no nos siguen? Levanten su mano. Los que no nos siguen están todos en disciplina hoy. Bueno, este es un buen momento para conectarnos. Al final del servicio, obviamente, síganos allí, sobre todo en YouTube. Vamos a estar haciendo unas cosas interesantes y algunos programas y algunas cosas que yo sé que va a ser de bendición. Así que si no has seguido todavía por ahí, entra a nuestro canal luego. Más vale que no agarre a nadie haciéndolo ahora, pero será una bendición. Qué lindo estar acá. Recibo un saludo de mi esposa. Gracias. Gracias, está bien, ahorita por ahí retomamos y seguimos a ver qué Dios sigue haciendo. Saludos de mi esposa, mis hijos, bendito Dios. Tengo a Shaddai de 4 añitos, a Salomé de 3. Nuestra iglesia que tiene las mismas horas de servicio acá, 9 y 11 de la mañana. Así que acá estamos bajo la gloria y ya están conectados bajo la gloria también. Y bueno, hoy me siento así como en casa, ¿verdad? Entre familia. Y he estado teniendo ahí como que una pequeña batalla con el Espíritu Santo en medio de servicio, porque hay una palabra que el Señor me indicó debía de darles hoy. Así que me sentí un poco tentado en medio del servicio, porque uno, como imagínese, predicador, profeta, pastor, bendito Dios, tenemos un repertorio, ¿verdad?, muy largo de cualquier prédica que usted pueda imaginarse, y sería muy fácil fluir en las cosas que uno quisiera. Sin embargo, el Señor me preguntó: ¿pero cuál fue la palabra que te di? Señor, fue esta. El Señor me dijo: pues tienes que darla. Así que compartimos algo en el primer servicio y me es necesario compartirlo en este segundo servicio para no ponerme en problema con Dios, porque después usted no me va a solucionar el problema, así que vamos a dejarlo así mejor. Alguien diga amén. Bendito Dios. Váyase conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 26. Dios le va a hablar impresionantemente en esta mañana. Bendito Dios. Contaba en el primer servicio que hace un par de años estuve en Monterrey, México, cuando el Señor me hablaba de esta palabra. Recordaba esa ocasión. Estuvimos con Luis Palau en una cruzada ya ahí, y habíamos llegado con el equipo, pero el avión aterrizó un poco tarde. Aterrizó en la tarde, quizás a una hora más o menos antes del evento, así que tuvimos que correr, llegar al hotel Y con el hambre tan grande que teníamos, pues nada más yo pensaba, bendito Dios, ministrar con hambre no es algo, no es algo deseado, ¿verdad? Así que yo decía, Señor, ¿qué hacemos? Era México, pues en México como que hay comida por todas partes, así que yo estaba orando para que se aparezca un burrito o algo. Si el Señor lo llevó un burrito, ¿verdad? Bueno, y cuando salí del cuarto, vi una máquina de papitas. Entonces yo llegué donde estaba la máquina de papitas y saqué, alguien diga conmigo, el dinero correcto. Y lo puse, eran en pesos, ¿verdad? Puse los pesos. Y ustedes saben que las máquinas de papitas tienen códigos, unos códigos que uno tiene que poner para sacarlos. Y puse, alguien diga, los códigos correctos. Y cuando puse los códigos, después de haber puesto el dinero, nada salió. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Qué usted hace cuando no te... Soy el único... Perdón, ¿soy el único o es normal? ¿Es normal? Gracias, por si acaso, ¿verdad? Bueno, comencé a jamaquear aquel sistema y comencé a golpearlo. Nada salía. Comencé a orar por él, hasta oré por la máquina. Yo creo que hasta le profeticé ese día, ¿eh? Y comencé a golpearlo por el lado. Y cuando miro por el lado, había un papel que decía fuera de orden. Fuera de orden. Levánteme su mano hacia arriba. Y como me siento en casa y hoy es domingo y me siento pastor hoy. Bendito Dios. Así vamos a hacer la declaración que hacemos en nuestra iglesia. Y esta es la declaración que hacemos. Diga conmigo, esta es la palabra del Señor. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Marcos 4, verso 26, y vamos a leer hasta el 29. Jesús continuó diciendo: el reino de Dios se parece, ayúdeme a leer, se parece a quien esparce semilla en la tierra. Ajá. Ahora tenemos mejor versión ahí. Súper. Verso 27. Sin que este sepa cómo, dice mi versión primeramente, y ya sea que duerma o esté despierto día y noche, levánteme su mano arriba, 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 y diga conmigo, brota y crece la semilla. Brota y crece la semilla. Termínalo. Sin que él sepa ¿cómo? Muy bien. Verso 28, la tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, diga primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la tierra. Alguien dígame fuerte, procesos. Verso 29, tan pronto como el grano está maduro, vamos a leer esta versión, y cuando el fruto está maduro, enseguida que se hace, se mete la hoz porque la siega, diga, la cosecha ha llegado. Agarre la mano a alguien a su lado y dígale, vecino, he venido a profetizarte que te espera una cosecha inesperada. Ese es un buen lugar para hacer un ruido si usted lo acepta en este día. Así que el Señor me dijo mientras oraba, ve y diles a JTP que una cosecha inesperada está de camino. Sin embargo, dile a alguien, hay un orden. Hay un orden. Hay un orden. Porque ¿cuántos queremos la bendición de Dios? Las promesas de Dios, queremos arrebatarlos. Pero ¿saben que Dios quiere más darte la bendición de lo que tú quieres que Él te la dé? Así que el problema no es Dios. Y muchas veces creemos que estamos esperando en Dios. Sin embargo, muchas veces Dios está esperando en nosotros. Diga, porque hay un orden. Entonces aquí decía, primeramente el tallo, luego la espiga y después el grano. Digo otra vez, hay un orden. Entonces el problema es que hacemos la oración correcta, hacemos el código correcto, mandamos la palabra profética y nada pasa. ¿Será que hay algo que está fuera de orden? Hay un orden. Tener sexo antes del matrimonio es fuera de orden. Luego te ve como un objeto. La relación pierde valor. Diezmar antes de gastar lo que necesitas está, o gastar primeramente antes de diezmar, ¿está qué? Fuera de orden. Después hacemos la oración y no hay una bendición. Entonces, hay un orden para todas las cosas. De hecho, la Biblia dice que nosotros debemos de entrar por sus atrios con acción de gracia, por sus puertas con alabanza. Pero sin embargo, muchas veces entramos a su presencia pidiendo. Entramos a su presencia quejándonos: Señor, porque tú sabes que me falta esto, me falta lo otro, si tú me dieras esto o aquello. Sin embargo, la Biblia dice, hay un orden, y por eso no recibimos lo que pedimos, porque pedimos mal. Pero cuando yo entro por sus atrios con acción de gracias, gracias, Señor, porque aunque no tengo lo que quisiera tener, gracias por lo que tengo, porque hoy muchas personas trataron de levantarse y no pudieron. Hoy muchos trataron de abrir sus ojos. Gracias, Señor, por permitirme abrir los míos. Y aunque no estoy en el lugar que me gustaría estar, gracias, Señor, que no estoy donde estaba. Habrá alguien acá que sepa lo que estoy diciendo. Digo otra vez, hay un orden. Y el problema es cuando salimos del orden de las cosas, del proceso de las cosas. Y dice, y cuando la semilla está madura, inmediatamente se mete la hoz. ¿Qué problema cuando queremos alcanzar la bendición antes de estar preparado para ella? Mientras predicaba esta mañana, recordé algo súper cómico. Lo recordé ahí en el momento. No voy a decir cuando estaba chiquito, ¿verdad? Pero cuando estaba niño. Y se van a seguir riendo. Mi papá pues predicaba desde sus 16 años y yo pues de muy niño, él siendo pastor, predicaba las campañas evangelísticas en Venezuela. Y pues yo admirando tanto a este hombre predicando y los milagros y la sanidad, yo quería eso, yo quería ser así. Y recuerdo que cuando tenía como 7 años, él tenía una campaña en un lugar llamado Barquisimeto, ahí en Venezuela, y antes de irse a la campaña, yo recuerdo que yo lo estaba siguiendo a todas partes a ver qué era lo que hacía antes de irse a predicar. Y en una se metió al baño y yo lo seguí al baño, la puerta se quedó abierta, me quedé parado en la puerta mientras él tomó la afeitadora y comenzó a afeitarse. Ah, yo dije, wow, puede que ahí esté la clave. Ese fue, y pues obviamente yo entré, y cuando nadie me vio, agarré la afeitadora y me miré en el espejo, pero nada, ¿verdad? Me piqué la ceja derecha. Me quedé sin ceja. Imagínense ese niñito, cuando salgo del baño, mi mamá me ve sin la ceja derecha. Me dice, muchacho, ¿qué has hecho? Y bendito Dios que eso fue lo peor que pasó. Pero saben que muchas veces una bendición sin preparación puede convertirse en maldición. ¿Habrá alguien que me esté siguiendo? Una bendición fuera de tiempo te puede quitar la vida. Entonces, vamos, sacude un poquitito a alguien a su lado y dígale, los procesos son necesarios. Entonces Dios va a permitir procesos en tu vida. Una vez me dijo el Señor, hace años atrás, me dijo, Diony, voy a prepararte a través de procesos. Voy a preparar tu carácter, porque lo que tengo para ti es muy grande. Sin embargo, voy a preparar tu carácter de tal manera que cuando te lleve al lugar, te puedas mantener a él, porque el Señor nunca te llevará a un lugar donde tu carácter no te pueda mantener, y te preparará a través de, alguien grite, procesos. Diga, hay un orden. Muchas veces tenemos que esperar el orden de las cosas. Y lo otro que el Señor me preguntó mientras me estaba dando esta palabra para ustedes, lo otro que el Señor me pregunta es lo siguiente: ¿quién da fruto, la tierra o la semilla? La semilla. Eso es obvio, ¿verdad? Es obvio. Y los que estuvieron en el primer servicio, pues ahora están diciendo la tierra. Pero es obvio que uno cree que es la semilla la que da el fruto. Sin embargo, en este versículo, vamos a verlo otra vez. Versículo 28 del capítulo donde leímos dice: porque de suyo lleva fruto, ¿qué cosa? Hay alguien que tiene que emocionarse conmigo, porque cuando yo vi esto me estremecí. Y yo dije: Señor, hasta hoy creí que lo que daba fruto era la semilla. El Señor me dijo: no, Dios, ni no es la semilla la que da fruto, es la tierra. Y yo dije: wow, con razón, cada vez que me han dado una palabra profética, lo primero que me cae es tierra. ¿Hay alguien que le ha pasado? ¡Vamos! Te dice el Señor: te voy a bendecir tu casa. Y la misma semana te lleva una carta de que el banco te va a quitar la casa. Voy a prosperarte. Y el jefe te llama: necesito una reunión contigo. Y tú, pues, contento con la palabra profética, te sientes, estás despedido. ¿Por qué? Porque lo que da verdaderamente fruto. ¿Cuántos de ustedes tienen una promesa de Dios? Una palabra profética que Dios te haya dado. Nosotros tenemos la promesa, tenemos la palabra profética. Sin embargo, lo que da fruto es la tierra. La tierra. Y el problema es que, conforme a los estándares de hoy, los ministerios exitosos son aquellos que nunca han pasado crisis. Ese es un ministerio que hay que pedirle consejos, hay que mirarlos, hay que nos mentoren, porque nunca han pasado crisis, nunca han pasado problemas. De hecho, yo aprendí algo en mi vida: yo creo en tener mentores, creo en tener mi apóstol, yo creo en tener gente que me puedan guiar. Pero algo aprendí: que yo nunca habría de buscar a un mentor, a alguien que me mentoree, que no me pueda mostrar las cicatrices. Muéstrame las cicatrices, papá. Si tú quieres enseñarme a tumbarle cabeza a los gigantes, muéstrame las cabezas que tú has arrancado. Entonces, quiero ser mentoreado por alguien que haya pasado por algo y todavía esté de pie. Se ha levantado el diablo y todavía estés firme. Tienes algo que decir. Porque si midiéramos el éxito de Jesús por los estándares de hoy en día, su ministerio hubiese sido categorizado como fracasado. Claro, fracasado, porque después de vertir su vida por 3 años y medio, día y noche, sobre 12 hombres, los 12 hombres, ninguno de ellos estuvieron a los pies de la cruz en su momento más difícil. Fracasado porque después de haber dicho a toda esa multitud, alguien diga conmigo: multitudes. Jesús es un predicador de multitudes. Le predicó a 13,000 personas, multiplicó panes y peces, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En una ocasión había tanta gente que Jesús tuvo que agarrar un barco y predicarle a la multitud desde el barco, porque no cabían en el valle. Diga: multitudes. Sin embargo, le dice: esperen por el Espíritu Santo, que seramos lo más poderoso, lo más grande. El Espíritu Santo, Él los bautizará con fuego. Espérenlo en Jerusalén, no se vayan de ahí. Y cuando baje el Espíritu Santo, habían 120. Después de predicarle a 25,000, 13,000, miles y miles, ciento, mucho menos de lo que hay acá. Cualquiera ve a la iglesia de Jesús y dice: este pastor fracasó. Primeramente lo mataron y después ni 120 tiene, por todo lo que ha pasado, por las crisis.
Algo tiene que haber mal. Sin embargo, el peor error que cometieron con Jesús no fue matarlo. El peor error fue haberle echado tierra. Oh yes, yo quiero profetizar sobre alguien que le han estado echando tierra en estos últimos días. Prepárate, porque tu semilla está a punto de resucitar. Alguien ha tenido que haber hecho un ruido en este día. Ora Bashaya. Tierra, proceso, porque hay un orden en las cosas. Y muchas veces queremos el milagro antes de pasar por el orden, el proceso. Y Dios entiende por qué tenemos que pasar aún por cosas dolorosas, por cosas difíciles. Él en su veracidad entiende cada una de las cosas. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué fue lo que me dijo el Señor que te dijera? Dile, vecino, es mejor así. Procesos, procesos, procesos. Ahora bien, el Señor me dio dos frases. Me dijo, quiero que le digas dos frases a todos los que están allá en esa mañana, en esta palabra, mientras me predicaba y me hablaba. Levánteme su mano, así bien arriba, bien arriba. Y usted va a gritarlo conmigo y diga conmigo, no sé cómo. Uy, ustedes lo gritaron mejor que en el de las 9. Dígalo otra vez. No sé cómo. Sacuda por lo menos a 4 personas y dígale, no sé cómo. No sé. No sé cómo. Mira lo que dice acá, una vez más, veamos esto. Dice, sin que este sepa cómo la semilla, sin que éste sepa cómo la semilla comienza a crecer. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno de la espiga. Sin que éste sepa cómo. Los otros días iba a ir a una, me invitaron a un entrenamiento ministerial. Impresionante este entrenamiento para aprender muchas cosas. Y pues yo estaba preparado para ir, todo pagado, tremendo, estaba súper emocionado. Y cuando iba a ir, el Señor me dijo, ¿para qué vas a ir? Yo dije, ay Señor, pero es que necesito aprender tantas cosas para aplicarlo aquí en la iglesia, tanto que quiero aplicar, necesito aprender. Era de medios y de programas y de cuantas cosas. Y el Señor me dijo, no vas a ir. Yo dije, ¿por qué? Me dijo, porque lo que tienes que saber, ya lo sabes. Yo me quedé como que, pero ¿cómo así, Señor? Si ahí están los profesionales de esas cosas. Y en otra como que, le dije primero a mi esposa, no voy a ir. Pero después como que la fe menguó. En menos de un día, como que la fe menguó. Y le dije a mi esposa otra vez, mi amor, voy a preparar las maletas, ¿por qué me voy para la...? Y el Señor me dijo, no vas, te dije. Señor, ¿pero acaso no quieres que aprenda más? El Señor me dijo, no. Y ahí fue que me confrontó el Espíritu y me dijo, ¿para qué quieres aprender más cuando lo que ya sabes no lo has aplicado? Y así estamos nosotros, queriendo más información y queremos aprender más. Pero de hecho, el propósito y el principio más grande de la fe es, levánteme su mano hacia arriba y declárelo otra vez conmigo y diga, no sé cómo. Dígalo otra vez. Dígalo la tercera vez. Oh, claro, porque es fácil para nosotros como pastores, como predicadores, predicarle a la gente y decirle, tienes que romper esa maldición de la pornografía. Ahora es fácil, y yo lo creo, y yo lo creo, y yo creo que la pornografía es una maldición. Tienes que salir del homosexualismo. Yo creo que la gente debe de salir del homosexualismo. Tienes que dejar esa otra mujer. Yo creo que nosotros debemos de tener una sola esposa. Pero es fácil predicar. Sin embargo, al mismo tiempo, yo escucho el clamor de la gente que dicen: sí, pastor, yo quiero ser santo, yo quiero servir al Señor, yo quiero unir mi familia, yo quiero salir de esto, pero no sé cómo. No sé cómo salir de esto. No sé cómo, no sé cómo romper esta maldición. No sé cómo destruir estas cadenas. No sé cómo alcanzar el propósito de Dios. Yo he venido de parte de Dios con una palabra profética para alguien que está acá. No tienes que saber cómo, solo tienes que seguir teniendo fe, creer, seguir adelante, porque hay algo que está a punto de ocurrir. ¿Cómo uno esta familia? No sé cómo, tranquilo. Jesús le dice a Nicodemo: oye, un hombre abogado de la ley, conocía todo. Le pregunta: ¿cómo se hace para heredar el reino de los cielos? Le pregunta a Nicodemo. Jesús, ¿qué le dice? Tienes que nacer de nuevo. Este tipo era un tipo preparado, pastor. Le dice: ¿pero qué significa? ¿Tengo que entrar otra vez al vientre de mi mamá? Seguramente él dijo: oye, yo sé que soy chiquito, pero no es para tanto. Entrar al vientre y nacer, ¿cómo es esto? Alguien diga: ¿cómo es esto? Jesús le dijo: no te preocupes. ¿Cómo se hace? Porque rápidamente vamos a la razón. ¿Cómo se hace? Jesús le dijo: no, tranquilo. ¿Por qué? Porque el que nace del Espíritu es como el viento, diga el viento, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Pero ¿cuántos saben que el viento es real porque lo sienten? No sabemos cómo es, pero sabemos que es real. Y así es el que anda en el Espíritu. Pero sin embargo, otra vez agarre la mano al vecino que tenga al lado y dile: vecino, es mejor así. Es mejor así. Cuando yo escucho esta palabra, me meto esta semana y comienzo a buscar el pueblo de Israel en el desierto. Se me abre una incógnita. ¿Cómo el pueblo de Israel pudo, alrededor de 3,5 millones de personas, sobrevivir en el desierto? Y esto fue lo que encontré. Miren esta información tan interesante que encontré. Miren esta matemática. Dice acá que para que 3,000,000 de personas puedan sobrevivir un día, alguien diga: un día. ¿Cuántos? Un día, 3,000,000, un día en el desierto, se necesita 1,500 toneladas de comida al día. Eso es un montón. Vamos a tratar lo que hacemos allá en Filadelfia. Pero esperen, hay más. Vamos, dígalo, pero esperen. Me están cayendo bien ustedes. Hay que, para poder transportar 1,500 toneladas de comida al día, se necesitan 2 trenes de 1 milla de largo cada uno, diario, para transportarla. Pero después hay que cocinarla, ¿verdad? Para poder cocinar toda esta comida, se necesita 4,000 toneladas de madera. Pero después hay que beber algo de agua, y sobre todo en el desierto. Nada más para sobrevivir, lo básico para sobrevivir en el desierto, necesitas 11,000,000 de galones al día para que 3,000,000 de personas puedan sobrevivir. Y para poder llevar 11,000,000 de galones al día, necesitas 3 trenes de carga de 1 milla de largo cada uno, nada más para transportar el agua por un día. Ahora mi pregunta es esta: ¿usted cree que Moisés sabía todo esto? Vamos, dile a alguien: mejor así. Imagínese que Dios le hubiese dado la información a Moisés y le hubiese dicho: ¿cómo? Vas a necesitar estos trenes de carga de 1 milla, 3 de ellos todos los días, más de 1 milla para la comida, más 4,000 toneladas. Imagínese, yo creo que se hubiese cuiteado Moisés antes de comenzar. es lo más posible. Yo quiero profetizar sobre alguien que el destino que Dios tiene sobre tu vida es tan y tan y tan grande, y las cosas que Dios va a hacer sobre ti son tan y tan ilógica que te va a dejar en la expectativa. Aleluya. Pero declaro en el nombre de Jesús que este año, sobre algún loco de fe, antes de entrar el verano, ay, así, 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 faltan solamente días para eso, una cosecha inesperada viene para un loco de fe en este lugar. Alguien grite amén. No tenemos que saber cómo. Ahora, por favor, no me malinterprete. Sin embargo, hay algo que la Biblia dice que el sembrador hacía todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Todos los días. Todos los días se levantaba y sembraba. Se levantaba y sembraba. Y no sabía cómo esa semilla habría de dar fruto, pero no paraba. Qué difícil, ¿verdad? Cuando nosotros le oramos al Señor por algo y no vemos la respuesta de lo que oramos. Le pedimos al Señor el milagro, pero no vemos el milagro todavía. Y después, obviamente, nuestra razón nos dice, pero ¿cómo? ¿Cómo esto va a pasar? El peor error que nosotros podamos pasar o hacer en ese proceso es dejar de creer. Dejar de empujar, dejar de seguir sembrando. Yo declaro sobre alguien en este lugar que dice, yo voy a seguir hacia adelante, aunque me cueste todo, aunque no sepa cómo. Dile a alguien, vecino, no dejes de sembrar, aunque no sepa cómo. No dejes de creer por tu familia. En el nombre de Jesús, toda tu familia servirá al Señor. Toda tu familia será salvo. Toda tu familia será bendecido. Tus hijos serán más bendecidos que tú. Antes de ti todos borrachos, drogadictos, viciosos. Después de ti apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Antes de ti todos divorciados, adúlteros. Las niñas salían embarazadas antes de casarse. Después de ti tus hijos no se casarán con la persona incorrecta. Va a haber un antes y un después contigo. Y aunque hoy no sepas cómo, diga, voy a seguir empujando. Diga, voy a seguir creyendo. Vamos, levante sus manos y vamos a liberarnos hoy de eso. Porque no tenemos que saber cómo. Diga conmigo, no sé cómo. Vamos, dígalo tres veces.
No sé cómo.
No sé cómo. Pero aquí viene la segunda frase. Agárrale la mano a alguien. Agárrale la mano a alguien. Y dile, quiero que sepas que no sé cómo, pero sé quién. Yes. No sé cómo voy a hacer esto, pero sé quién me va a ayudar a hacerlo. No sé cómo restaurar mi familia, pero sé quién tiene el poder para levantar. No sé cómo voy a romper esta cadena, pero sé quién estremece el infierno entero. Diga, yo sé quién. No sé cómo, pero sé quién, sé quién, sé quién. No sé cómo será, no sé cuándo será establecido, pero sé que aquel que lo prometió. ¡Yes! Es poderoso y fiel para cumplir sus promesas. Voy a darte unos 10 segundos para que le hagas un ruido al Todopoderoso en este día. Romanos 8:28. Sabemos además que a los que, ¿quién? ¿A los que? ¿A los que? ¿Cuántos aquí aman a Dios? Sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A cualquier persona, lo que más le llama la atención de este versículo es todas las cosas ayudan a bien. Eso es lo que más llama la atención. Sin embargo, esa no es la parte más poderosa del versículo. La parte más poderosa del versículo es conforme aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la parte más poderosa del versículo. Alguien diga conmigo: yo he sido llamado. Tú estás acá en este día no porque fue tu voluntad haber venido esta mañana, sino porque tú fuiste llamado. La Biblia dice que nosotros no lo escogemos a Él, Él nos escogió a nosotros. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para que hoy estés acá recibiendo esa palabra. Vamos, alguien diga: yo he sido llamado. Y no sé cómo las cosas obrarán para bien, pero sé quién me llamó. Dice: ¿quién es Él? Y lo he visto orando una y otra vez en mi vida. Por lo tanto, no voy a dejar de sembrar. Por lo tanto, no voy a dejar de empujar, aunque no sepa cómo. ¿Cuántos aquí no saben cómo? Levánteme sus manos, los que no saben cómo. Esa es la declaración más espiritual que han hecho en toda la mañana. No sé cómo. Shabramasha. Estoy viendo que la gloria de Dios, pasen los músicos por favor, la gloria de Dios está paseando fuertemente en este lugar ahora. No sé cómo voy a salir de estas deudas, pero si Él lo dijo, vamos, si Él lo dijo. Cierra un momentito tus ojos en esta mañana y comienza a pensar en las promesas de Dios. ¿Qué el Señor ha dicho? ¿Qué es lo que el Señor te ha declarado? ¿Qué te ha declarado el Señor? Acabo de escuchar algo del Espíritu Santo que me dice que te diga. Algo del Espíritu Santo. Y cierra un momento tus ojos antes de decirte esto y piensa en sus promesas. ¿Qué el Señor te ha prometido? ¿Qué el Señor te ha dicho? Eso. Ahora agarré la mano a alguien otra vez y dile a alguien a tu lado: la obediencia es tu trabajo, el resultado es trabajo de Él. Obedecer, creer, seguir sembrando, aunque no sepas cómo. Estoy sintiendo una gloria fuerte ahora. Alguien comienza a hablar las lenguas del Espíritu en esta mañana. Y así, así, así es. Comienza a abrir los cielos ahora. Comienza a traer lo profético ahora. Oyes. Hay personas aquí, Señor, con promesas que llevan en sus espíritus y ellos no saben cómo, pero conocen a quién. No saben cómo, pero conocen a quién. No me tienen que conocer a mí, yo no los tengo que conocer a ellos. Yo no les conozco a ustedes, pero conozco a quién. Conozco a quién. Shamanais. Omanamashanai. Ubranala la sataya. Shanalaya lora maya laista. Oh, está bien si profetizamos un poquito esta mañana. Tienen tiempo. Seguro. Aunque no sepas cómo, te dice el Señor. Por alguna razón estoy viendo la visión de dos niños ahora. Estoy viendo
una niña y estoy viendo un niño. De hecho, estoy recibiendo los nombres, no sé quiénes son, pero es algo como Michael y Natasha también. Estoy recibiendo en el Espíritu. Estoy viendo la gloria del Espíritu Santo ahora. Y el Señor te dice: aunque te has sentido sola y aunque a veces no sabes cómo, dice el Señor, mi promesa sobre ti se cumplirá. Alguien está arrebatando esa palabra. Y no sé qué es esto, y no sé qué tiene que ver también estos dos niños que vi en visión. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo? ¿Son qué? ¿Tus hijos? ¿Tienes dos niños? Michael y Natalie. Eso escuchaba en mi espíritu. Gracias, Señor. ¿Dónde está el papá de los niños? Separados. ¿Estás casada ahora? No, estás sola. ¿Estás criando a los niños? Estás criando solos a los niños. Nunca has hablado conmigo. No, jamás. No nos conocemos. Pero el Señor te dice: yo soy el padre de tus hijos y yo voy a proveer.
Cosas que hacen falta, dice el Señor, y yo los cubriré. Y yo he hecho un pacto contigo que yo cuidaré a tus hijos, y sobre ellos no se repetirán las cosas que tuviste que vivir tú. Ellos no lo vivirán, porque ellos serán más bendecidos que tú, más victoriosos que tú. Hay un padre y una madre que está recibiendo esa palabra en este día. Jamás en él es. Qué bonito fuese que no pasaremos problemas. Así me dice el Señor. Más andaya y le vos provocos mías. Primeramente hay un problema con los balances de tu sangre. Y estás supuesta a ir perdiendo. El otro problema: ir perdiendo la vista y seguir perdiendo la vista y la vista. Y el médico dice que no hay solución. ¿Es verdad esto? ¿Verdad? ¿Es verdad esto? ¿Quién es ella? Es tu amiga. Ajá, eso te ha dicho el médico. Habrá alguien: yo no sé cómo el Señor puede cancelar el diagnóstico médico y un problema de la vista que está supuesto a progresar y progresar hasta que la pierda completamente y quede ciega. Yo no sé cómo esto puede ser cancelado, pero sí sé quién lo puede cancelar. Quisiera tener a alguien. Eso es, ponte de pie, levanta tus manos al cielo y di: tú eres. Ahora el Espíritu Santo te está tocando y el Señor dice: ahora toco tu vista. El Señor te dice: no perderás tu vista, jamás quedarás ciega, te dice el Señor. Y cancelo el diagnóstico negativo. Alguien aplaude al Señor. Alguien habla las lenguas del Espíritu. Los ángeles están paseando ahora. Dale más, más, más. Más, más, más. Y el Señor me dice que te pregunte tu nombre. ¿Cuál es el nombre de ella? Marta.
Yes, no te he dicho que si creyeres
verás. No tienes que saber cómo, pero no te he dicho que sí.
Creyeres. Tenemos que seguir creyendo. No sé cómo esta familia será restaurada, pero seguiré poniendo de mi esfuerzo. No sé cómo mi familia va a ser salva. Ya les he predicado a todos una y otra vez y parece que cada vez son más difícil. Pero no dejaré de predicarles, porque sé quién. Levanta tus manos al cielo y alguien diga: no dejaré de sembrar, no dejaré de empujar. Vamos, dígalo: no dejaré de creer. Así que la Biblia dice: aquel que siembra sale todos los días, aunque no sepa cómo, sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando. Y el Señor me dijo: quiero que profetices sobre JTP y le declares que aunque dentro del proceso es solamente parte del proceso, y un tiempo de cosecha inesperada es anunciado. Oh, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Y he venido aquí para profetizar que tu tiempo de cosecha inesperada ha llegado. Alguien aplaude al cielo porque lo creo. No sé cómo. Es por eso que cada vez que el Señor me envía a hacer algo, no lo pienso dos veces, aunque parezca imposible. Es más, de hecho, nunca he visto en mi vida a esta señora, no conozco su condición. Pero si el Señor me dice: yo no sé cómo esto pueda pasar, de que yo sepa algo que no sé, porque no sé cómo, pero lo declaro porque sé quién. Yo conozco a tus hijos, nunca en la vida me has hablado. ¿Cómo puedo saber esto? Que lo estás criando básicamente sola, Dios, y hay cosas que ni siquiera puedo decir acá, pero que tú sabes, cosas que has pasado difícil por tu situación de madre sola con ellos. El Señor te dice: yo soy tu proveedor, yo soy tu protector. ¿Cómo puedo saber que aún los nombres de dos niños que no conozco, que no sé, puede hacer de esa manera? La verdad es que no sé cómo. Es un poco cómico, porque en nuestras cruzadas proféticas se manifiestan tantas cosas, porque es nada más ministración y ministración, y las personas me preguntan: profeta, ¿cómo el Señor te revela las cosas? ¿Cómo puedes ver señales? ¿Cómo puedes ver esas cosas? Y lo único que yo puedo decirles: yo no sé cómo, pero sé quién. Y si Él me envía a hacerlo, lo hago. Y si Él me dice que lo haga, no lo voy a pensar dos veces. Esto realmente no lo sabe nadie y no lo cuento, más que mi iglesia, mi gente, mis hijos espirituales. Pero el Señor me dijo: quiero que le cuentes esa historia. Si estás de pie, no voy a tardar mucho. Pero muchas veces el Señor me ha mandado a hacer cosas ilógicas,
que no sé cómo, pero le creo. Y es donde veo los milagros más grandes en mi vida. En el año 2009, entre tantos milagros que Dios ha hecho, te voy a contar este, porque este es el que quiere el Señor que te cuente. Tantas cosas que Dios ha hecho. Pero en el año 2009, en enero del 2009, el Señor me dijo: quiero que comiences a sembrar todo lo que te entre hasta que yo te diga. Uy, yo pensé, Dios mío, teníamos un poquitito de dinero ahorrado. Entonces teníamos que sobrevivir con lo que teníamos ahorrado. Y todo lo que entre, libros, ventas de libros mundiales, álbums de música, conferencias, todo lo que entrara tenía que sembrarlo. Wow, yo le dije: Señor, no sé cómo, pero si tú lo dices. Comencé a hacerlo. Yo creía que iba a ser tal vez una semana, tres, un mes. Pasó enero y no me dijo más nada. Yo comencé a sudar, ¿verdad? Y los ahorritos comenzaron a gastarse. No consumíamos mucho más porque teníamos que nada más vivir con eso. Febrero, marzo, ya yo decía: Señor, háblame, Jehová. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En octubre nos mudamos hasta acá, hasta Miami. Nosotros vivimos aquí en Miami un tiempo, en el año 2009. Pero siempre había un deseo en mi corazón. Levánteme su mano y agarre esta palabra. La Biblia dice que Él cumplirá los deseos de tu corazón. Él te dará tus deseos. Sígueme acá. Una cosa es lo que tú necesitas. Y es fácil creer por lo que nosotros necesitamos. Es muy fácil creer por lo que necesitamos, porque Dios suplirá todo lo que necesita. Es fácil creer por eso. Pero se nos hace más difícil creer que Dios nos dará lo que deseamos. No solamente lo que necesitas. Bájeme sus manos. Bueno, yo siempre deseé, desde muy joven, yo decía: Señor, algún día, quizás cuando esté viejito, así arrugado, con muchas canas, me gustaría tener una casa en el mar.
Qué espiritual, ¿verdad que sí?
Bueno, para hacerlo más espiritual, bueno, Señor, para conectarme contigo, para orar. ¿Qué es esta casa? Y pues pensaba que el Señor algún día, en el nombre de Jesús, me la daría. Quizás cuando pase muchos años y esté ya viejito, me retire ahí. Cuando nos mudamos acá a Miami, rentamos un apartamento por acá en el área de Miami Beach. No estuvimos ahí en todo el mes porque estuvimos viajando a diferentes lugares. Y cuando sacamos la mudanza, nos dimos cuenta que el escritorio se me había roto. Entonces recuerdo que agarré el carro y fui al Office Depot, anuncio no pagado, que está por acá por la US 1 abajo, saliendo de Miami Beach. Llegué allí, compré un escritorio, lo monté en el carro y venía viajando de vuelta para llegar hasta allá, hasta el apartamento. Y ustedes saben que ustedes comienzan a pasar por esos puentes, ¿verdad? Y de momento escuché la palabra del Señor inesperadamente. No estaba en oración, yo no estaba en ayuno, yo no estaba en la búsqueda del rostro de Jehová, nada de eso. Inesperadamente, alguien diga inesperadamente. Dígalo otra vez. Inesperadamente el Señor me habla y me dijo, cuando entré en una de las pequeñas islas, el Señor me dijo: dobla aquí a la derecha, porque voy a mostrarte tu casa. Doblé a la derecha en aquella pequeña isla y comencé a manejar. Y de momento el Señor me dijo: para. Y cuando miré hacia el lado del mar, vi una casa. Y el Señor me dijo: esa es tu casa. ¿Sigo o paro ahí? Pues esto se pone candente. Y pues no, los religiosos que a veces se conectan por ahí por Facebook, esto es para ustedes. Llamé rápido a la gente de Bienes Raíces, una gente que conocía, que de hecho vivía al lado de mi casa, al lado del apartamento. Y le dije, oye, hay una casa acá y dice que está en foreclosure. El banco la embargó. Averigua. El hombre averiguó y le dijeron, bueno, la casa está, sí, en embargo, en foreclosure. La están vendiendo muy barata, muy baja del precio, del valor de la casa, por solamente 1.1 millón de dólares. Gracias. Perfecto. Yo quiero que ustedes entiendan mi condición. Por un año había vivido de mis ahorros. No tenía plata.
Y aunque no lo hubiera hecho, tampoco hubiese tenido esa clase de dinero.
No tenía crédito tampoco. Nada. Ay, yo dije, padre, bueno, olvidémonos de eso. Creo que comí tacos o algo. Fue que escuché eso. Me acosté a dormir y esa noche tuve un sueño. En ese sueño estaba parado al frente de la casa y las dos puertas de la casa se abrieron. Y cuando se abren las dos puertas, se abren los cielos y escucho una voz que me dice: tienes acceso. Yo levanté a mi esposa y le conté el sueño. Mi amor, el Señor me dijo: tienes acceso. Dios nos está hablando. Esa casa tiene que ser de nosotros. Ya era el mes de noviembre y el agente de Bienes Raíces, yo le dije: mira, vamos a hacer algo. Ah, yo le dije al Señor: Señor, primeramente, antes de decir a la gente, Señor, si esto es tuyo de verdad, si tú me mostraste ese sueño, que la casa me la vendan por un número perfecto. Y le dije a la gente: ofrécele 700 mil dólares.
Que no los tenía.
Que no tenía crédito para que me lo dieran tampoco. Él llamó y se lo ofreció y se le rieron en la cara, me dijo. Imposible. Es demasiado bajo del valor.
Pero esperen, hay más.
Ese año, si ustedes recuerdan, por allí por ese tiempo, Obama salió con un incentivo para los bancos porque había una pérdida masiva de casas en toda la nación. Y el incentivo que Obama dijo es: aquellos bancos que vendan las casas antes de terminar el año, estamos en noviembre, antes de terminar el año, el gobierno le habría de dar la diferencia de lo que los bancos perderían. ¿Se acuerdan de eso?
Yo creo que hasta Obama estaba conectado con lo profético que estaba pasando con la casa y él no lo sabía. ¡No sé cómo!
Y nos llamó el banco y les dijo: les tenemos buenas noticias. Como el gobierno va a dar un incentivo, si nosotros vendemos, cerramos la casa antes del año, ustedes pueden comprarla, pero tienen que darnos 700, eran 760 y algo mil de dólares. Y sacaron los cálculos con cierre y con todo, son exactamente 777 mil dólares. 777. Yo dije: eso es de Dios. Le dije: ¿qué hay que hacer? Bueno, cerremos un contrato. Antes de un mes, ustedes tienen que traer el dinero en efectivo. No teníamos dinero. Teníamos un poquito más de 10 mil dólares en el banco y nos dijeron: nada más tienen que dar 10 mil para el contrato. Y si no traen el dinero, aquellos que sean agentes de Bienes Raíces saben lo que estoy diciendo, pierden los 10 mil dólares. Yo dije: hecho. Sacamos los 10 mil y lo entregamos. Una historia larga, corta. No sé cómo, pero comenzaron a llamarnos, pastor, gente que no conocíamos. El primero fue un empresario de Chile, barcos de peces. Me dijo: oye, no te conozco, no sé quién eres, pero tuve un sueño anoche y Dios me dio tu nombre. Y te busqué por internet y te encontré y encontré este número. Y el Señor me dijo que te regalara 250 mil dólares. Manda a alguien a buscarlo.
Yo estoy perdiendo a alguien acá hoy.
Otro de México me dijo lo mismo. Me dijo: no sé quién eres, Pero Dios nos habló a nuestra familia y nos dijo que te regaláramos $80,000 sin llamar a nadie, sin pedir un centavo, sin que nadie supiera. En menos de un mes teníamos más de $777,000 en efectivo. Perdí a alguien acá. ¿Yo necesitaba esa casa? ¡No! No la necesitaba, pero la deseaba mi corazón. Ahora mi pregunta es esta, y aquí voy a orar. Si yo no le hubiese hecho caso a Dios y no hubiese sembrado eso, ¿sabe qué hubiese pasado? Nos lo hubiésemos comido, porque total no hacía tanto. Lo hubiésemos gastado en las deudas. Jamás en la vida eso hubiese pasado. Levántame tus manos. Hay personas aquí que no saben cómo, pero tú vas a ver quién va a hacer el milagro. Alguien lo está recibiendo. Hay personas acá que lo único que tienes que hacer es seguir sembrando, seguir sembrando, seguir sembrando, seguir sembrando, porque no sé cómo esta semilla va a dar, pero sé quién me dijo que la semilla habría de cosechar. Estoy sintiendo lo profético fuertemente en esta mañana. Es tan fuerte que estoy viendo diferentes personas y el Señor me está mostrando diferentes necesidades y enfermedades y problemas y cosas. El Señor sabe por lo que estás pasando y Él dice solamente cosa de tiempo para que recibas una cosecha inesperada. Alguien habla las lenguas del Espíritu. Yes, gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Hay una mujer que Dios me ha dado una idea de algo, de una tienda de zapatos femeninos, y no sabes cómo. El Señor dice: créeme hoy, porque voy a hacer lo imposible posible y manifestar los sueños. Hola, Lane Shabraniasa. Yes, yes. Estoy viendo tantas cosas en mi espíritu ahora. Levanta tus manos y habla las lenguas del Espíritu. Ustedes quieren una cosecha inesperada, que griten. A...